Pilar Cisneros y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Once minutos para las 3 de la tarde de este lunes 18 de septiembre. ¿Cómo estás? Soy Fabián Vázquez, escuchas COPE Extremadura. Lo último es la reunión entre el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y el ministro de Fomento, Íñiga de la Serna. Reunión que ha finalizado hace tan solo unos minutos y que ha dejado varios anuncios del ministro. De la Serna ha garantizado el compromiso del gobierno central con el tren extremeño y ha vuelto a reiterar la fecha de 2019 para abrir el tren rápido en la región. En 2020 sería con la vía electrificada. Por esta razón ha anunciado de la Serna que el ministerio ya ha ejecutado el 76% del presupuesto destinado para esta infraestructura, aunque reconoce que hará falta un aumento de un 40% en estas partidas para los presupuestos del Estado del año que viene.
Yo creo que el año 2017 lo que ha servido es para revertir una situación de inactividad e ir poniendo en marcha todos esos proyectos, pero lo cierto es que a día de hoy llevamos ejecutado el 76% de los 1.473 millones que conlleva este corredor. Son cifras a julio del año 2017, es decir, llevamos una inversión de 955 millones.
De la Serna también ha trasladado diferentes plazos para los tramos que están ahora en construcción, como el impulso para la salida de mercancías entre Mérida y Puerto Llano, que en noviembre se vea ya la estructura de la vía entre Cáceres y Mérida, misma fecha para la finalización de los andenes en el túnel entre Grimaldo y Casas de Millán, tramo que, por cierto, ya se ha terminado la instalación de la vía en varios viaductos de un kilómetro de longitud. También esta semana ha anunciado el ministro que se comenzará la instalación de la vía entre Mérida y Badajoz, además de comenzar los movimientos de tierra en las inmediaciones de Plasencia. Todo, ha dicho de la Serna, para acortar los tiempos de viaje entre Extremadura y la capital de España en el año 2019.
El mejor tiempo actual entre Badajoz y Madrid, que están en torno de los 5 horas 8 minutos, pues podamos estar en unas 3 horas 46 minutos, que es lo planteado. El de Mérida, 4:23, se pasaría a ser de 3:11. El de Cáceres es 3:26, pasaría a 2:41.
Ministro que respeta y entiende las diferentes reivindicaciones que están produciéndose, como la protagonizada por la plataforma Milana Bonita el pasado 8 de septiembre, o la que se está preparando ya para el 18 de noviembre en Madrid. Manifestación que sigue en el calendario, según ha anunciado Fernández Vara, aunque agradece y valora positivamente la visita de la Serna.
Valoro y agradezco la presencia del ministro. Voy a ser siempre, obviamente, lo más reivindicativo posible para nuestra tierra, pero nunca abandonaré como eje principal la vía del diálogo, que me parece que es absolutamente imprescindible, ¿no?
Por cierto, que Vara ha aceptado la petición de la plataforma Milana Bonita, que pedía que los políticos no encabecen la movilización del 18N en Madrid, algo que Vara ha aceptado y se lo trasladará al pacto por el ferrocarril en Extremadura. Es, como decimos, la última hora, reunión entre Vara y de la Serna, que ha finalizado hace tan solo unos minutos. Es lo que está pasando en este lunes en Extremadura. En las carreteras tenemos que lamentar un accidente en las últimas horas. Un hombre de 63 años ha sufrido una caída con su moto cerca de la localidad de Puebla de Algeme, en la provincia de Cáceres. Ha sido trasladado en estado grave al hospital de Coria. Y en cuanto al tiempo, cielos despejados con alguna nube alta en Extremadura y máximas hoy entre 28 y 31 grados, aunque el frío se nota y bastante por la mañana, porque las mínimas apenas alcanzan los 10-12 grados. Esa es la misma tónica que vamos a tener durante toda la semana. Los detalles los da en COPE Isabel Moreno, del tiempo.es.
Esta semana vamos a seguir sin hablar de lluvias en Extremadura. Tanto mañana como el miércoles esperamos bastante sol y temperaturas más altas. No hablaremos de calor sofocante, pero el miércoles sí que rondaremos los 32 grados en muchas zonas. Pero el jueves bajará las temperaturas y tendremos algunos cambios. Hasta el final de la semana podremos ver más nubes en cielo, pero como os he comentado al principio, seguiremos sin ver caer ni una gota en Extremadura.
Esa es la mala noticia, que sigue sin llover en la región. Sony 52, escuchas los informativos de COPE Extremadura, donde te estamos contando la última hora de la región.
Cada año miles de mascotas exóticas son liberadas en la naturaleza, pudiendo convertirse en invasoras, amenazando nuestros ecosistemas y desplazando a nuestras especies autóctonas. Ayúdanos, no liberándolas.
Más información en invasep.eu. Proyecto Life Invasep, cofinanciado con fondos Life de la Unión Europea. Junta de Extremadura.
Un día cualquiera, un grupo de jóvenes redactó el manifiesto de los extremeños que quieren quedarse. Ve caminando al trabajo, lleva al parque a tu sobrino, innova, pero a tu manera, trabaja, potencia aquí tu talento. Empleo, formación, innovación. Plan de Empleo Joven, Fondo Social Europeo. Una manera de hacer Europa. Junta de Extremadura.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Hay 53, te cuento que también tenemos que lamentar un accidente laboral esta mañana en Extremadura. Un varón de 65 años ha sufrido una caída mientras trabajaba en Almaraz, encima de un tejado. Al parecer, el trabajador ha podido sufrir un síncope por el calor. Ha sido trasladado al Hospital Campo Arañuelo de Navalmoral de la Mata. Estamos pendientes de su evolución. Y hoy también reacciones políticas a la noticia que te viene adelantando la cadena COPE en Extremadura durante todo el fin de semana, relacionada con la operación Tellus, que investiga la organización agraria UPA en Extremadura. Recuerda que, tal y como te venimos contando, la jueza que lleva el caso ha decidido abrir una pieza separada contra los cuatro funcionarios de la Junta de Extremadura imputados en el caso. En esta pieza se les acusa de prevaricación administrativa porque la jueza asegura, según el auto al que ha tenido acceso la cadena COPE, que la inspección de estos funcionarios no era meramente formal, sino que entraban en sus competencias. Y dice la jueza que ahora habrá que investigar si su acción u omisión tiene relación con las irregularidades constatadas en la gestión de las subvenciones recibidas por la UPA. Asunto que, como decimos, te venimos adelantando en COPE, que ha provocado polémica. Podemos espera que se siga investigando y en el PP respetan la acción de la justicia. Escuchamos a Álvaro Jaén y a Gema Cortés.
Queremos que la justicia haga su trabajo de manera independiente, sin recibir presiones, y que se lleve por delante a quien se tenga que llevar por delante. Creo que eso es lo que espera cualquier democracia.
Aquí
de su justicia.
Ya está hablando la justicia. Y no lo hace el Partido Popular o no lo hace el Partido Socialista, lo hace la justicia.
Y lo que también sigue provocando cruces de acusaciones es la presunta implicación del alcalde de Almendralejo, José García Lobato, en la trama púnica. Todo tras la publicación de un informe de la UCO en la prensa regional, en el diario Hoy, en el que presuntamente se involucra García Lobato y a varios concejales y técnicos del ayuntamiento en conversaciones con Cofeli, una de las empresas inmersas en la púnica y a la que presuntamente se estaba haciendo a dedo el contrato del alumbrado de Almendralejo. El PSOE ha pedido de nuevo la dimisión de García Lobato y que Monago dé explicaciones. Juan Antonio González, portavoz socialista.
La inmediata dimisión del alcalde de Almendralejo. Y exigimos las inmediatas explicaciones por parte de José Antonio Monago, responsable último del Partido Popular, porque si Monago no da explicaciones, es que está tapando al alcalde de Almendralejo.
Y mientras en el Partido Popular le recuerdan a los socialistas que García Lobato aún no está imputado. Lo escuchamos de nuevo a Gema Cortés.
Está pidiendo la dimisión de un señor que ni siquiera está imputado. ¿A dónde vamos a llegar? Que se centre en los problemas que tienen en la sanidad, que son muchos y que tienen que resolverlos porque son sus competencias, y que mientras tanto dejen actuar a la justicia. Y cuando el juez se pronuncie, entonces ellos que hagan sus valoraciones.
También se habla un día más de la negociación de los presupuestos, porque Podemos habla ya abiertamente de negociación con el gobierno extremeño y de líneas rojas, entre ellas el evitar recortes sociales y no negociar con el PP. Álvaro Jaén ha lanzado este aviso hoy al gobierno de Fernández Vara.
Cuando los números, insisto, permiten que no tengan capacidad para meter la mano en el dinero de todos, la Junta insista en tenderles la mano para que participen del diseño de las cuentas públicas. Nadie entenderá que Vara invite al Partido Popular, al partido más corrupto de toda Europa, a meter la mano en las cuentas de los extremeños cuando los números le permiten dejarles fuera.
Y Gema Cortés ha respondido a Álvaro Jaén.
Un señor que apoya a ETA, que apoya a Otegi, que apoya el referéndum en Cataluña y se sienta a negociar con el único partido que tiene a políticos en las cárceles en Extremadura, que elecciones ninguna, y que no nos diga el Partido Popular que somos el partido de la corrupción, porque entonces desde el Partido Popular tendremos que decir que Podemos es el partido de la pederasta en Extremadura.
Duras palabras de Gema Cortés contra Álvaro Jaén. Más cosas. Este miércoles, día 20 de septiembre, arranca en Extremadura la comercialización de los viajes para mayores del programa de turismo del Inserso. Se pondrán en circulación 1.350.000 plazas con este programa, que comenzará la primera quincena del mes de octubre. Nuestros mayores tendrán la posibilidad de disfrutar a precio reducido de estancias turísticas en diferentes puntos del país. Lo ha contado en COPE Emilio Mangas, de Viajes Halcón, en Badajoz.
Pero vamos, la expectación comienza pues como 10 días antes, porque previamente los quieren tener en su poder el listado con la fecha, los destinos, para poder elegir y luego venir el día que le corresponde. Bueno, pues básicamente te podría decir que el turismo de interior, que son circuitos culturales, y las islas, tanto Baleares como Canarias.
También te cuento que la denominación de origen protegida Torta del Casar celebra la 23ª edición de la Semana de la Torta, del 2 al 8 de octubre, para dar a conocer este singular producto. Así habrá talleres infantiles, cata concurso, una ruta de la tapa por hasta una decena de bares de la localidad, así como la 12ª edición de la ruta trashumante, o la segunda edición también de la Muestra Europea de Quesos. El experto Luis Herrero Álamo, experto en denominación de origen, el programa Aquí en la Tierra de Televisión Española y la Asociación de la Prensa de Cáceres recibirán en esta ocasión los galardones que cada año concede el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Torta del Casar. Por cierto, también te cuento que hoy comienza el ciclo de conferencias de la fiesta de la Fundación de Badajoz, Almosasa, aunque eso sí, el broche de oro será este fin de semana con la gran fiesta. Con este apunte llegamos casi a las 3 de la tarde. Continúa escuchando La Tarde en la cadena COPE con Ángel Espósito.